Zayat Ibáñez, Tonietti, Truco Gallo.
Hola, sean bienvenidos a Truco Gallo, el podcast sobre actualidad política y económica de Argentina. Hoy es el episodio número 48. Mi nombre es Daniel Tonietti y estaremos hablando episodio a episodio con Alfredo Cucho Zayat. Alfredo, buenas.
¿Cómo les va? Buen día, buenas tardes, buenas noches. ¿Cómo andan todos?
El equipo se completa con Pablo Totó Ibáñez.
¿Cómo les va, muchachos? Buena semana para todos.
En el episodio de hoy estaremos hablando acerca de Vicentín. Una empresa de las más importantes de la Argentina dedicado al agronegocio. A partir de la noticia, la presentación pública que hizo el presidente de la Nación con la iniciativa de llevar adelante la expropiación de la empresa, luego con marchas y contramarchas, finalmente se está llevando adelante lo que fue presentado como una idea superadora o el plan Perotti, gobernador de la provincia donde Vicentín tiene la mayoría de sus operaciones, la provincia de Santa Fe.
¿Cuáles son las últimas novedades del polémico caso Vicentín en Argentina?
A la protesta de los grandes empresarios se sumaron miles de personas.
Hubo una palabrita, la palabra expropiación, que erizó un montón de pieles.
Esta fue una decisión del presidente totalmente mal asesorado. Esa idea marxistoide que yo creo que Cristina Kirchner comenzó a comprar desde que estuvo Kicillof asesorándola en materia económica.
La cuarta agroexportadora del país se encuentra inmersa en un concurso de acreedores tras acumular deudas de unos 1.500 millones de dólares.
Esto es por la República, no solo por Vicentín. Vicentín es la primera que quieren expropiar. Si la dejamos pasar, van a expropiar todo. Nos van a llevar a ser Venezuela.
Es una empresa familiar, hecha con el esfuerzo de toda la familia y de todo el pueblo.
La verdad que no la tiene fácil ni Bullrich ni la oposición si quieren hacer de esta causa una cruzada, una 126.
El centenario Vicentín entró hace poco en cesación de pagos y acumula una deuda por 1.350 millones de dólares con cerca de 2.600 productores agropecuarios, entre otros acreedores.
Vicentín armó en distintos lugares compañías offshore y empezó a remitir dineros hacia allí.
Esa deuda fue dada en condiciones completamente ilegales, por eso se está investigando y la causa la tiene el juez Julián Ercolini.
Nosotros no estamos para estatizar empresas, estamos claramente para rescatar empresas que nosotros consideramos centrales para el desarrollo del país. Vayan y vean lo que hace Alemania, lo que hace cualquier país europeo a la hora de rescatar sus empresas. Que no nos confundan más.
Hay muchos temas que están subyacentes, subterráneos a la cuestión de Vicentín. Temas de carácter económico, que los estaremos profundizando con Alfredo. Temas de cuestiones políticas que las estaremos analizando con Pablo. Pablo, ya aquí hemos relatado cómo fue la decisión de ir por la expropiación. ¿Cómo fue la decisión en este caso de descartar, al menos momentáneamente, la expropiación y buscar una variante un poco más morigerada?
La decisión se confirmó el viernes pasado, se venía analizando a lo largo de la semana las complejidades en materia de tratamiento legislativo, de cómo podía evolucionar o no esa discusión, y también vale la pena o corresponde ponerlo sobre la mesa que el gobierno detectó que había generado no solo una resistencia intensa enfrente, sino también que había tensiones, fisuras y niveles de conflicto dentro del propio frente de todos. Yo me gusta repasar un dato que tiene que ver con que apenas se anuncia la expropiación, en todo momento desde la presidencia emanó una indicación que señalaba que era una decisión de último recurso, que no había otra alternativa jurídica que ir por la expropiación, y lo hemos charlado en algún momento en un podcast, parecía una decisión donde no había un convencimiento pleno de Alberto Fernández. Era como una decisión tomada a desgano, una expropiación sin épica política, sino tomada casi de manera un poco más, si se quiere, como si fuese una decisión burocrática, que en algún punto lo era, pero sin el elemento, el componente de una apreciación política de máximo volumen. Eso aceleró las condiciones y abrió la puerta para la alternativa, para el plan Perotti, que cambia de expropiación por ley, con un destino incierto en el tratamiento legislativo, pero además con un problema futuro un poquito más complejo, según leían en gobierno. También puede ser que ganes o pierdas la situación, alcance un nivel de conflicto que vuelva difícil el día después sobre el tratamiento de Vicentín, que entre otras cosas tiene en algún momento que volver a funcionar, tiene que volver a recuperar algún nivel de prestigio o de seriedad para que los productores le vuelvan a dar granos para acopiar, algo que no ocurre hace 6 meses, luego de que el 5 de diciembre pasado, día finales del gobierno de Mauricio Macri, la empresa se declare en estrés financiero. Ahí aparece el otro detalle para mí, que a veces aparece o está muy obviado en la lectura general. Vicentín es una herencia también de Macri. Es una herencia concreta, no solo por la cuestión crediticia, sino porque Vicentín se termina de derrumbar antes de que asuma el gobierno, y por eso hubo recurrentemente consultas, mensajes, pedidos por parte de los dueños de Vicentín de que haya un rescate del gobierno nacional, siempre pensando o esquivando en sus propuestas, naturalmente interesadas y convenientes para ellos, que no haya una expropiación, y segundo, que haya alguna garantía desde el punto de vista penal, que evidentemente para el clan Vicentín Nardelli, para los que manejaron, está muy complicado, porque simplemente con mirar la investigación que pidieron los bancos extranjeros, que tienen más del 40% de la deuda, ya puede ser un problema a futuro. Ese fue el contexto que marcó este nuevo escenario. Uno puede decir hoy que la pelota, ¿sí?, está en la cancha de Perotti, pero que también va a depender que ese plan prospere, que tiene por delante todavía que superar el escollo legislativo, porque si eso llegase eventualmente a fracasar, si no tomara volumen político, si tuviese objeciones de tipo judicial o generara otro nivel de resistencia, al gobierno le van a quedar dos alternativas. O bien vuelve el plan de expropiación, que es lo que planteó en su momento este fin de semana Alberto Fernández, o directamente se desvincula del tema y deja que la empresa esté liberada a su propia suerte. Ese es hoy el escenario, ese es un poco el trasfondo de la decisión que se venía manejando, y tuvo un fenómeno en el medio que fue el fallo del juez el día viernes a las 11 de la mañana, el juez que lleva el concurso, Fabián Lorenzini, que falló justo, no casualmente, un día antes de la convocatoria, esto que se conoció como banderazo, y todos explican que fue una decisión pensada en el microclima, más para evitar ser objeto de la movilización y la marcha que con un soporte real de cuestiones jurídicas. De hecho, me detengo en un detalle, y ahí Alfredo me va a sumar contexto y una anécdota, pero el fallo de Lorenzini, no conozco, digamos, no soy un experto en cuestiones de derecho, pero tiene una particularidad. El fallo de Lorenzini no rechaza el DNU de Alberto Fernández, lo modifica. Es decir, no es que dice la intervención no prospera, le cambia el rango de grada de alguna manera la intervención y la convierte los interventores en vedores. Es decir, no está diciendo el DNU no sirve, pero lo modifica. Por lo tanto, es un juez concursal de primera instancia, termina modificando un DNU presidencial que, te guste o no, tiene peso de ley.
Me parece que ese es un punto central para tratar de entender, más allá de algunas de estas medidas que estamos analizando, de la fase judicial y de la fase política, qué es lo que está en discusión Vicentín. Me parece que lo que está en discusión Vicentín es el poder. Y cuando hablamos del poder, es del poder económico. Y cuando hablamos del poder económico y vinculado con el Vicentín, es en el corazón del poder económico en Argentina, que es la producción agropecuaria, el complejo agroexportador y el mercado cambiario. Esto lo hablamos en un podcast anterior, porque como bien decías vos, Pablo, un juez civil y comercial de reconquista, un juez civil y comercial de Reconquista de primera instancia, digamos, está por encima de un DNU presencial, es impresentable. Solamente porque existe poder, porque existe ese poder que avala ese tipo de intervención, es que se naturaliza semejante despropósito. A lo que se le suma esta perlita que vos mencionabas que iba ahora a decir, es que este juez civil y comercial de Reconquista, Fabián Lorenzino, asume el cargo en noviembre del 2018. ¿Dónde trabajó como abogado Lorenzini hasta ese momento, hasta ese noviembre del 2018? En la sucursal Reconquista del Banco Nación, donde es lo que vos tenés, el Banco Nación, con Javier González Fraga a la cabeza durante el macrismo, es el que cometió toda una serie de irregularidades vinculados con el banco y en el otorgamiento de los créditos a Vicentín, digamos. Vos lo que os observa ahí es cómo funciona el poder en Argentina. Esto es lo que es uno de los puntos también interesantes para analizar el caso Vicentín.
Sí, yo veo varias cuestiones de Vicentín. Primero, me parece que es de todas las medidas de la presidencia de Alberto Fernández, es la medida que más afecta al poder económico desde que asumió, claramente. Él mismo anunció, fue él, no es que fue un ministro, no es que fue Basterra, o fue un ministro, o fue un integrante de su fuerza política, sino fue él mismo que anunció y utilizó la palabra expropiación. Yo noto acá, desde el punto de vista político, más allá del devenir que pueda llegar a tener esto, que creo que infiero que va a ser largo, veo una pérdida de la autoridad presidencial. Veo que de alguna manera la palabra presidencial está siendo devaluada, porque fue el propio presidente que lo asumió. Es más, me cuesta encontrar en la historia reciente una decisión de las características de la intervención y el envío de un proyecto de ley, que nunca se envió, pero la presentación al menos, de un proyecto de ley de la expropiación de una empresa de estas características, y que haya habido una marcha atrás por parte de un presidente. Y con respecto, lo que estaba subyacía esto, lo que estaba por debajo de esto, era que los números no estaban para que se apruebe, especialmente en la Cámara de Diputados, y se hablaba en particular de la provincia de Santa Fe y la provincia de Córdoba. Los que respondían a ellos no estaban. Y acá hay otra cuestión para analizar. Generalmente, con los proyectos controvertidos, generalmente los números no están. O sea, para matrimonio igualitario los números no estaban. De eso se trata la política, que los números estén y no que no estén. Para dar ejemplo, es una experiencia que la tenemos muy presente, el gobierno de Mauricio Macri. El gobierno de Mauricio Macri tenía una fuerza legislativa mucho menor a la que tiene Alberto Fernández. Y más o menos los números estuvieron. Estuvieron haciendo política. Algunos dirán de un modo más correcto, de un modo menos incorrecto. A mí me gustará más, a vos te gustará menos. En definitiva, los votos son como goles. Hay goles que son lindos y que quedan en la memoria, hay goles que son feos.
Pero ¿sabes qué? Macri no se metía con el poder y el dinero en Argentina. Entonces, este es un punto también, me parece importante, para decir, bueno, ¿qué es lo que le pasó a Alberto Fernández?
Está claramente. Otra cosa que quiero plantear también con respecto al tema de Macri y con respecto al tema de que ustedes planteaban de Fabián Lorenzini, que es un juez civil y comercial de la ciudad de Reconquista, que es una ciudad donde Vicentín tiene una posición muy, pero muy fuerte. Yo recuerdo que Macri, a través de un DNU, a través de ese instrumento que tiene por la ley, modificó la posibilidad de que los funcionarios participen del blanqueo, y en la trazabilidad judicial nadie le impidió. De hecho, tengo entendido que esa causa está hoy en la Corte Suprema de Justicia. Cuarto elemento que yo quería presentar es cuando está claro, por lo menos para mí, esto es una opinión ya, más allá de los elementos que sumo, que es un retroceso en la capacidad de transformar que puede tener un gobierno, es el episodio Cristina Pérez y el episodio de la marcha. En mi modo de ver, quizás se mensuró demasiado o se le dio un peso específico mayor al que realmente tiene al contrapunto que tuvo con Cristina Pérez y sus repercusiones, y la marcha. La marcha fue una marcha, bueno, opositora, pero si uno los quiere comparar con un episodio reciente, mejor dicho, las movilizaciones del 2008 fueron mucho menores. No se veía un pueblo movilizado o esa alianza que se generó entre sectores rurales y sectores urbanos como en el año 2008. La verdad que me pareció que el gobierno decidió recoger las barajas y le cantaron 0 vale 4 con un 2.
Quizá un primer error que hubo, más allá de tu apreciación, que es para tomarla entre pinzas, de que el primer diagnóstico fue que se lograban los números, y después, cuando estuvo el dato en la mesa, un elemento que las negras o las blancas también juegan, cuando estuvo el hecho en la mesa, en la previa hubo un diagnóstico de que se llegaba con los datos, con los números, con los votos en el Congreso, en diputados básicamente. Tiene 119 diputados el Frente de Todos. Le faltaban 10, 11, le faltaban además 12 porque está de Mendiguren de licencia. Le faltaban 12, tenían que llegar a 130, 129. Se suponía que podía funcionar con los aliados. Se genera una tensión y una crisis de ir a una votación justa. No estaba del todo perdida, pero una votación justa. Y ahí una pregunta viene... Posiblemente estuvo el primer diagnóstico negativo, fue creer que esto podía pasar en el Congreso. Segundo tema, tiene que ver con los criterios de oportunidad. Si vos sabés que podés ir a una larga pelea en el Congreso donde la podés perder, ¿qué te conviene? ¿Ir de todas maneras a esa pelea? O decís, bueno, está bien, cambio la estrategia y trato de hacer lo mismo o algo parecido por otras vías. ¿Es lo mismo la intervención concursal que la expropiación? No, no es lo mismo. Si querés, nos metemos por qué no es lo mismo. Pero la decisión de fondo, en teoría, de correr a Lonardelli de la conducción de Vicentín, en un caso sacarlo directamente y en otro caso limitarlo a la condición de accionista, que no resuelven sobre la gerencia de la empresa, como dice la intervención de la IGJ de Perotti, y después también la teoría o la intención objetiva de que la empresa no se caiga. Esos dos objetivos, si fuesen los objetivos centrales, están preservados en las dos medidas. No aparece ni el elemento, otros elementos, como por ejemplo se habló en su momento de lo que tiene que ver con lo estratégico, la cuestión de la soberanía alimentaria y demás. Esa me parece que son las dos lecturas que hay en el seno del gobierno sobre qué pasó y qué es lo que vino después. Una situación de crisis. Y después yo creo que hay un elemento que no se puede obviar, y es un gobierno que está en construcción con una debilidad manifiesta, porque es un frente electoral con una conducción o con una jefatura dual, ¿sí? Porque puede ser que el presidente sea Alberto Fernández, pero evidentemente Cristina Fernández es un actor relevante, y existía el riesgo de ir a una batalla en una situación, un gobierno naciente, muy crisis, que lo que logres objetivamente, según lo que comparte conmigo gente del gobierno, que lo que logres masivamente sea consolidar un frente interno, un frente externo, un frente opositor. Es un riesgo, posiblemente, como vos decís, de hilachas de autoridad presidencial y sea un costo para el gobierno, pero lo que sí es cierto hoy es que trata de salir de una encerrona, ¿sí?, cuyo costo estaban midiéndose. Y el último detalle, tengo más detalle, pero el último detalle... También acá hay una dualidad que a mí me parece bastante curiosa. Cuando se hablaba de la intervención de Vicentín, la oposición decía se lo impuso Cristina Fernández. ¿Sí? Parecía que ahí estábamos ante la hipótesis de un Alberto Fernández títere de Cristina Fernández de Kirchner. Cuando revisa la decisión, archiva temporalmente la expropiación y va por una vía de intervención judicial, parece ahora que Alberto Fernández es el traidor para aquellos sectores más leales a Cristina. Entonces hay un punto de equilibrio que yo lo termino sintetizando, que para mí las decisiones son compartidas. Hubo sugerencias, hubo propuestas, hubo decisiones tomadas y las acciones posteriores tuvieron el mismo nivel de consulta y de análisis en ese sentido, con las consecuencias evidentemente que puede tener para el presidente y para la fórmula presidencial tomar una decisión equivocada en este contexto.
Alfredo, desde el punto de vista económico hay una cuestión que me parece que sería interesante profundizar. La empresa es una empresa que está en convocatoria de acreedores, casi quebrada, con tercerizando servicios para otra empresa, muchas de ellas competidoras, y según los cálculos, yo no, insisto, no soy especialista del tema, pero por lo que leo de entrevistas y de especialistas, se calcula que se necesitan entre 300 y 500 millones de dólares, según quien haga la cuenta, para reactivar la empresa esa. La pregunta de fondo que surge es quién va a poner esos recursos y cómo llegarán esos recursos para recuperar la empresa. Si se producía la solución de la expropiación, pareciera ser que lo iba a poner el Estado, pero ante esta situación no se sabe exactamente si es a través de un fondo extranjero, que era lo que se estuvo tratando de evitar, o de una empresa extranjera.
Si el objetivo es recuperar la empresa, rescatar a la empresa y que sea un actor importante, tiene que estar el Estado. Si no, va para el desguace y voltear a los pequeños y medianos productores, a los acreedores, que como en toda convocatoria de acreedores son los perjudicados. Por eso muchos que salieron con la banderita blanca y celeste a apoyar lo de la propiedad privada, y si fueron acreedores, es la verdad, es muy interesante ese análisis de ir a abrazar al verdugo. Eso, pero esto está más que se sabe desde toda la historia de la Argentina reciente, vinculado con temas de las quiebras, tanto vinculado con bancos y corporaciones industriales. Ahora bien, ¿por qué van ahí, salen a la calle? Porque el otro objetivo es desguazarla, es desguazar Vicentín. Y entonces se le va a quedar, digamos, la joya de la abuela Renova, que es el productor de biocombustible, y después cada una de las del resto de las empresas. ¿Quiénes pueden estar interesados? Bueno, empresas del complejo agroexportador, el Glencore, que también está dentro de Renova, AGD, que es del grupo Urquía, y Molinos, que es del grupo de Pérez Compar. Y
Urquía es el nombre que más es la palabra clave que me dicen en gobierno, pero tampoco tengo certezas. Es como que no sé si es una manifestación de deseo o una...
Lo que pasa es que Urquía fue senador por el lado de, en su momento, ya ni me acuerdo cuál era la sigla, si era Frente por la Victoria.
Frente para la Victoria.
Fue senador.
Hasta que rompe con la 125.
Es cuñado de Miguel Acevedo, titular de la Unión Industrial Argentina.
Sí, Urquía es el dueño de Aceitera General de ESA,
claro,
el principal exportador de aceite de soja y un más o menos competidor, digamos, de Vicentín.
Yo creo que lo que están apuntando es eso, el poder económico, el poder vinculado con los grupos mediáticos, vinculados con el negocio agropecuario. Es sencillo ver quiénes son los socios de Expoagro, más todos los protagonistas del mercado agropecuario y agroexportador, lo que quieren es el desguace, no quieren al Estado. Y ahí van a perder todos los acreedores, incluyendo, digamos, si querés, entre comillas, la sociedad argentina, porque al Banco Nación le van a licuar los créditos, y al Banco Provincia también. Por eso es patético que el presidente del Banco Provincia, durante la gestión macrista, Curucheta, haya ido a la marcha. Una cosa es increíble, le entregó más de 1.000 millones de pesos a Vicentín, digamos. Entonces, está todo trastocado, fundamentalmente, ¿para qué? Para que el Estado no entre al corazón del poder económico argentino y del generador de las mayores rentas que existen en la economía argentina. ¿Pero por qué? Y vuelvo a repetir lo que también dije en el podcast anterior, pero porque hay que remarcarlo, porque ese poder económico argentino y generador de rentas extraordinarias, su factura exportaciones, retiene cosecha, vende una parte de la producción en negro, presiona por devaluaciones con el manejo de la liquidación de dólares, triangula operaciones con firmas offshore para eludir pago de impuestos, fija precios internos que perjudica a los pequeños y medianos productores y a los consumidores. Así funciona la economía argentina en su principal sector productivo. Y bueno, esa es la disputa central. Después cada uno se va a ir acomodando, el sector político, o sector empresario, sectores sociales o sectores mediáticos.
Alfred, un funcionario escucha habitual de Truco Gallo, me citaba el otro día, no voy a dar su nombre por reserva.
No queremos el nombre, queremos el apellido.
No, que lo que había que mirar era el caso, cuando se hablaba de triangulación, había que mirar el caso Bunge. En el 2007-2008, cuando se detectó la triangulación con Uruguay, que derivó con una causa y con un reclamo impositivo por parte de la AFIP en aquel momento de muchos millones de dólares, que era lo que había que registrar como antecedente, cuál puede ser la derivación del caso particular de Vicentín, algo que se ha hablado mucho, que es Vicentín Paraguay con 6 empleados haciendo una gran cantidad de ventas y exportaciones, utilizando justamente el puerto de Rosario, de San Lorenzo, si no me equivoco, que a su vez es administrado justamente por la misma empresa Vicentín.
Bueno, hemos terminado un nuevo episodio de Truco Gallo. Muchas gracias con la participación de Alfredo Cuchu Zayat. Hasta la próxima, Alfred.
Dale, hasta la próxima. Fuerte abrazo para todos.
Bueno, el jefe de gobierno de GONET, Pablo Totó Ibáñez. Doctor sin Ibáñez.
Sin casos. Estamos acá sin casos. Estamos en la fase 8.
Ah, están en la fase 8. Ya es verano en GONET, ¿no? A esta altura incluso.
Acá ya volvieron los recitales al aire libre, señor.
Es verdad que en GONET abrieron los cines, los teatros, los casinos. No hay ni cine, ni teatro, ni casino, pero están autorizados.
No hay. Pero estamos haciendo una rápida gestión para que vengan, porque acá está todo permitido, señores. Así que aprovecho esta oportunidad que me dan para invitar a inversores de todo tipo.
Las imágenes suyas cavando zanjas para que no pasen los de Citibel, ¿son falsas o verdaderas?
Parcialmente falsas.
Parcialmente falsas. Bueno, la coordinación estuvo a cargo de Marcelo Figueroa, el gran trabajo de Marcelo, la producción comercial a cargo de Pablo López, el productor comercial. El realizador es Simón Vilarrubia y el diseño gráfico a cargo de Andrés Roth y Lisandro Aira para brasilcomunicación.com. Hasta la próxima.
Movistar Play te invita a los primeros 3 meses de Amazon Prime Video para que veas las mejores series y películas. Entrá a movistar.com.ar/play y actívalo. Los que somos Movistar, tenemos más. Movistar. Promoción válida del 1 del 5 del 2020 al 31 del 5 del 2020. Más información en movistar.com.ar/legales/Movistar Play.